este tema tan importante, ¿no?
Cuéntenos, doctor, esta enfermedad, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son las cuestiones que tiene que tener en cuenta la mujer y qué tipo de controles se tiene que hacer para prevenirlos especialmente?
Bueno, el cáncer de cuello de útero es sin dudas uno de los tumores malignos que más afecta a la mujer en edad reproductiva, la mujer joven, por eso reviste tanta importancia. De los cánceres ginecológicos es el segundo en importancia atrás del cáncer de mama. Y en nuestra población, en nuestra provincia, es bastante frecuente encontrarnos con todavía altas tasas de pacientes con carcinoma de cuello de útero. Por eso es importante el tamizaje de los pacientes, es decir, la selección de los pacientes de grandes grupos y tratar de hacer el diagnóstico precoz de las lesiones premalignas para así tratarlas. Por eso es que es importante la realización de los estudios ginecológicos anuales y de esa manera detectar a las pacientes con lesiones premalignas antes de que sea un cáncer invasor.
¿A partir de qué edad, doctor, tienen que hacerse estos estudios? ¿A partir de la edad de la menstruación de las mujeres o, como en el caso de otras enfermedades oncológicas, recién a partir de los 35, de los 40 años?
La pregunta es muy buena. No existe una edad para el inicio de esto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Se considera el cáncer de cuello así, y lo voy a dejar bien claro, como una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y por qué? Porque se ha detectado, es uno de los únicos y pocos cánceres, que se los puede atribuir a un agente que los causa. En este caso es un virus que se llama virus del HPV. El virus del HPV es un virus que está muy difundido a nivel mundial y que es muy fácil contraerlo por vía sexual. Digamos que hay que tener en cuenta que la actividad sexual sin preservativo es la que provoca el contagio por el HPV, y es el HPV uno de los agentes fundamentales para producir cáncer de cuello de útero. Entonces, si uno previene las infecciones por HPV, también previene el cáncer de cuello de útero. Por eso, tener en cuenta que los papanicolaos y las colposcopías y la detección de HPV se deben realizar cuando la paciente inicia la actividad sexual. ¿Sí? Entonces, al inicio de la actividad sexual es que la paciente está expuesta y de esa manera puede, adquirir el HPV y, en ese sentido, iniciar una lesión premaligna.
Bueno, hay una vacuna, doctor, que es obligatoria en la República Argentina desde hace unos años, que es la vacuna justamente contra el HPV, que es no solamente obligatoria para las niñas, también para los varones.
Sí, a ver, está en un plan nacional de vacunas la vacuna contra el HPV. Es una vacuna que, está indicada para los HPV de alto riesgo. Hay que dejar bien claro algunas cosas porque, como el HPV está tan difundido, encontrar a una paciente con HPV positivo hoy es muy frecuente, sobre todo porque el HPV se contagia, las pacientes se contagian cuando inician su actividad sexual. Entonces, si vos le haces una prueba de HPV a una chica de 20 o 22 años, seguramente le va a dar positivo en la mayoría de los casos. Y esa paciente va a pensar que va a tener un cáncer de cuello. Y eso es totalmente negativo, digamos que no es así de ninguna manera. O sea, tener un HPV no es sinónimo de tener un cáncer de cuello. Eso sí, tener un cáncer de cuello significa que previamente tuve infección por HPV. No sé si se entiende lo que estoy hablando.
Se entiende, doctor. No necesariamente una persona con HPV luego desarrolla cáncer, pero sí todas las mujeres que han desarrollado cáncer de cuello de útero han empezado por una infección de este tipo. Eso es lo que quiso decir.
Exactamente. Se considera que el 90% de los cánceres de cuello de útero son producidos por HPV. Por HPV oncogénicos. A ver, hay cientos de HPV en la naturaleza, ¿sí? Muchísimos. Pero oncogénicos, o sea, que generen cáncer de cuello de útero y con alto riesgo de cáncer de cuello de útero o de lesiones premalignas, hay pocos. De hecho, hay dos de ellos que se llaman HPV 16 y 18, que son el responsable del 75% de los cánceres de cuello de útero a nivel mundial. Por lo que la vacuna, esta que está tan en boga, que en la Argentina es tetravalente, o sea, protege contra los cánceres contra los HPV 16 y 18 y contra los HPV 6 y 11, que son los productores de verrugas. Digamos, está tan difundida la vacuna y la gente se realiza esta vacuna, y realmente esta es una vacuna contra el cáncer, digamos. Aplicada esta vacuna, está demostrado que las poblaciones que se han hecho esta vacuna se está haciendo hace mucho tiempo, ya hace bastante tiempo, han reducido notoriamente el índice y las tasas de lesiones premalignas en la población que recibió esta vacuna. En este momento, en otros países desarrollados, está en práctica la aplicación de una vacuna que ya es monovalente, es decir, digamos, actúa contra 9 tipos distintos de HPV, o sea, amplía el espectro contra los virus que pueden provocar HPV, cáncer de cuello de útero.
Doctor, ¿cuántas mujeres mueren en la Argentina al año por esta enfermedad? ¿Cuántas en la provincia de Misiones mueren por esta enfermedad?
No tengo la cifra exacta, pero todavía tenemos altos índices, y esto tiene que quedar bien claro. En Misiones, en el norte argentino, todavía, no solamente Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, son provincias con alta incidencia de lesiones por HPV y de cáncer de cuello de útero. Por eso es importante, vuelvo al principio, que los pacientes tengan la costumbre de visitar al ginecólogo y de hacerse el papanicolaou, la colposcopía, y cuando sea necesario la prueba de detección de HPV, para realizar el tamizaje, que es decir, la detección precoz de las lesiones que con el tiempo, esas lesiones y la famosa manchita en el cuello del útero que todos dicen, o me salió un PAP positivo, eso puede llevarte a que, pasado un tiempo determinado, que se calcula de 2 a 10 años, puede provocar un cáncer invasor. Entonces, sabiendo que en nuestra región, no solamente en nuestra provincia, en nuestra región todavía existen altas tasas de cáncer de cuello de útero, es necesario hacer la prevención. Y eso se hace educando a la gente y haciendo que la gente tenga cuidado cuando inicia su actividad sexual usando preservativo, siempre, que es la única manera de protegerse contra el HPV, no existe otra forma. Repito, el preservativo protege contra el HPV y, por otro lado, haciéndose la vacuna y consultando al ginecólogo una vez que inicia la actividad sexual para hacer el papanicolaou y la colposcopía. Por otro lado, está tan difundido el HPV que ya los ginecólogos nos estamos enfrentando a tener que diagnosticar o por lo menos pesquisar el cáncer de ano y el cáncer orofaringeo, por lo menos sospecharlo en pacientes que tienen HPV, porque el HPV se contagia también por contacto sexual oral o anal, no solamente vaginal. Entonces, está demostrado que el HPV puede ya provocar cáncer de ano y cáncer orofaringeo.
Doctor, en la provincia de Misiones, todos estos controles de los que usted habla, en la provincia de Misiones y en el país en general, digo, ¿no? En el sistema público son absolutamente gratuitos.
Nosotros, la verdad es que tenemos un sistema de salud realmente muy bueno, y tenemos nuestra gente, nuestra población tiene acceso a salud y sobre todo a realizarse un papanicolaou, una colposcopía en cualquier centro de salud de la provincia. No es necesario ir a un hospital de alta complejidad para hacerse un papanicolaou, porque las muestras de papanicolaou se toman, por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo en la ciudad de Posadas. En la ciudad de Posadas tenemos muchísimos CAPS, que son las salitas famosas periféricas, ¿sí? En esos CAPS trabajan médicos, ginecólogos, trabajan obstétricas, que son las parteras, que están capacitados para tomar una muestra de papa, ¿sí? Esa muestra de PAP va al patólogo y ahí ya tenés una detección, ya se puede hacer el estudio. Entonces, es importante que la gente entienda que tiene que ir al ginecólogo, que no es necesario ir al hospital Madariaga, al servicio de ginecología, para hacerse un PAP. Al servicio de ginecología del hospital hay que ir cuando uno tiene un problema ya consumado, digamos, pero para hacerse un control se puede hacer en cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces, la alta complejidad sí se tiene que hacer en los hospitales como, en este caso, el Madariaga o el Materno Neonatal. Pero la baja complejidad, que son estos estudios que son fáciles de hacer, son para el Estado, no son caros, y para la población es gratis. se pueden hacer en cualquier salita o en cualquier CAP o en cualquier hospital de nivel 1 o nivel 2. Y la provincia de eso tiene mucho y están muy bien preparados y acondicionados para realizar estas.
Exacto. Exacto. Una vez al año, doctor, ¿no? Entonces, este tipo de controles.
Lo ideal, por el momento, es la pesquisa de papi colpo una vez al año, una vez que la paciente realiza e inicia su actividad sexual, y después hasta por lo menos los 65 años, ¿sí? Por supuesto que por ahí diferir el papi y la colpo un tiempito más ya queda a criterio médico, pero lo que tiene que quedar claro para la población en general es que estas lesiones son prevenibles, que se tiene que realizar la vacuna y que haciendo un Papa Nicolau, una colposcopía con cierta frecuencia, uno puede llegar a diagnosticar lesiones que son incipientes y que se pueden tratar con mucha facilidad con métodos no tan agresivos, con métodos sencillos que no dejan secuelas para el paciente. Entonces no tenés que recurrir a una anexo histerectomía, que sacar el útero y los ovarios, como la gente dice, me hicieron un vaciamiento, o terminar con radioterapia, porque uno puede tranquilamente iniciar los tratamientos en las lesiones premalignas con terapias que no son tan agresivas, ¿cierto? Eso por un lado. El uso del preservativo es fundamental. El uso del preservativo es lo que hoy es la herramienta que hoy tenemos, y el preservativo se distribuye de manera gratuita en todos los centros de salud. Uh-huh. No hay nada más que ir a buscarlo, ¿sí? Entonces, se regalan los preservativos. Salud Pública en ese sentido está espectacular, trabaja muy bien, así como se regalan anticonceptivos para evitar los embarazos incorporados, también se regalan los preservativos, se entregan los preservativos sin cargo a la población, solamente hay que ir a buscarlos. Y el acceso a la vacuna, que es algo que también quiero dejar bien claro. La vacuna para el HPV, la gente piensa que hay que hacérsela a los 11 años o a los 12 años y después no más. Esto no es así. La vacuna para el HPV se hace a partir de los 11, 12 años en poblaciones que ya son seleccionadas de manera gratuita, eso es cierto. Pero una paciente de manera privada puede ir y adquirir la misma vacuna en una farmacia y aplicársela, son 3 dosis. No es necesario tener 11, 12, 13 o 14 años para hacerse la vacuna para el HPV. La vacuna está indicada en mujeres jóvenes, ¿sí?, para protección contra el HPV 16, 18 y 11 y 6. O sea, se puede, y yo particularmente en la práctica profesional la indico
muchísimo. La recomiendo. Jóvenes. Doctor, para cambiar un poquito de tema, saliendo de esto, pero tiene que ver con lo que está sucediendo con la pandemia de COVID-19. ¿Hay vacunas en la Argentina que estén siendo aprobadas o que hayan sido aprobadas para aplicar en mujeres embarazadas o no?
Buena tu pregunta, la verdad que es la pregunta del millón. Bueno, mira, estuve leyendo y escuchando gente que realmente se dedica mucho al tema y los papers y los trabajos científicos que están en este momento surgiendo con el tema de las vacunas. Vos sabés que el tema de este tema del COVID-19 es nuevo, tiene un año. En medicina, los trabajos de investigación llevan muchísimo más que eso, ¿sí? Las vacunas que se han lanzado al mercado se han lanzado con la urgencia propia de la pandemia. De todas maneras, lo que tiene que quedar bien claro es que no hay ninguna razón para pensar que las vacunas que en este momento están circulando a nivel mundial, por el tipo de vacuna que es, puedan llegar a afectar de manera notoria a la madre o al feto, ¿sí? Eso sí, lo que nosotros tenemos que entender es que la vacunación a la embarazada o a la madre que está dando la teta debe ser dirigida, no generalizada, por el momento. Por el momento, la vacuna debe estar indicada a aquellas pacientes que están con un alto grado de exposición. A ver, te doy un ejemplo. Una médica que trabaja en un hospital, por ejemplo, y que está embarazada de 4 meses, el riesgo-beneficio de la aplicación de la vacuna, por supuesto que es una balanza a que esa mujer se vacuna, porque es mucho y es preferible que la paciente tenga 24 horas de fiebre por la vacuna y no que se pesque una infección por COVID. No sé si me explico.
Sí, por supuesto.
Pero, repito, por el momento, no existe una indicación de vacunación masiva a las embarazadas, pero también no existe una formal contraindicación para la aplicación de la vacuna, o sea, no está contraindicado, simplemente que hay que indicarla de manera selectiva y en pacientes que lo requieran. Por ejemplo, una paciente que, no sé, tiene que lamentablemente ir a un lugar en donde hay mucha incidencia de casos de COVID. Entonces, bueno, habrá que hacérsela, porque es importante que la vacunación es importante. Lo mismo que la vacuna antigripal, aprovecho, porque la gente todavía, lamentablemente, no cree o cree que la vacuna antigripal es un negocio o es un, no sé, es un complot mundial y realmente la vacuna antigripal está hecha para que las pacientes embarazadas, que son de altísimo riesgo, repito, para la influenza, acá ya no estoy hablando de COVID, estoy hablando de influenza, gripe A o gripe B, son de alto riesgo. Una mujer que está embarazada y tiene la lamentable situación de infectarse por un virus de influenza A o B, que ahora viene la temporada, digamos, por la temporada estival, está en altísimo riesgo de salud y de vida, tanto de ella como de su bebé, y se previene con la aplicación de la vacuna antigripal, y es una sola dosis, y está formalmente indicada en la embarazada y en la puérpera, formalmente indicada una vez se hace la vacuna y terminó el problema, y no le va a pasar absolutamente nada ni a ella ni a su bebé. Y no hay que tener miedo de hacérsela, nosotros lo hacemos de manera masiva en la población y no pasa absolutamente nada. A lo sumo tendrá un cuadro respiratorio leve o un cuadro similar a un resfrío por consecuencia de la vacuna, pero nada más.
Doctor, ha quedado suficientemente claro. Le agradezco su tiempo que nos brindó al aire en Radio Libertad y a través de Misiones Online Televisión.
Bueno, el placer es mío y siempre es bueno poder hablar con la gente y con ustedes para tratar de hacer prevención, que es muy importante educar a la gente, y con eso llegamos a muchos lugares de la provincia tratando de que la gente aprenda a cuidarse, ¿no? Que es lo más importante.
Por supuesto que sí. Hasta luego, doctor.
Hasta luego, buenos días.
Estábamos hablando con el doctor David Alac, que es el gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal, que tiene la...